Me preguntaba esta semana si había gente que había ido a las tres marchas, ¿no? Y pensé que iba a ser difícil conseguir a alguien. Y la verdad que me llevé un sorpresón, porque mucha gente fue a las tres marchas. Bueno, empecé a buscar amigos, conocidos, gente. Y así fue como di con Sandra Carli, con quien vamos a hablar. Ella es pedagoga, tiene 54 años, un montón de libros escritos, de investigaciones hechas, es investigadora del CONICET. Y le vamos a preguntar por qué estuvo en las tres marchas. Hola Sandra, Irina Hauser, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Bueno, estuve en las tres marchas porque creo que han sido tres convocatorias muy importantes que han confluido en los mismos días, lo cual fue extraordinario. Primero el paro nacional docente, muy importante por el pedido de llamado a la paritaria nacional, ¿no?, que sigue pendiente y que es un problema de una gravedad importante. El paro de la CGT, que no fue un paro estrictamente, sino una gran movilización donde la demanda de fecha para el paro fue quizás lo más contundente y que se expresó en el cierre del acto. Y el paro nacional internacional de mujeres, que bueno, un hecho también inédito por su carácter internacional y que fue, creo, la movilización más extraordinaria de todas.
Y en lo personal, ¿qué te tocó de cada acto, de cada marcha, ¿no?
¿Cómo?
En lo personal, en tu vida, de tu cotidianeidad, de tus problemas, ¿no? ¿Qué es lo que te tocó de cada cuestión o de alguna de ellas, ¿no? De cada marcha.
Bien. Mira, te diría, voy a empezar con la última. Me parece que el paro internacional de mujeres, me toca como mujer en todas las problemáticas personales y generales, ¿no? Que nos afectan, ligadas con el salario. Era el Día de la Mujer Trabajadora, así que ahí la columna de la CTA fue intensísima, muy importante, muy festiva. Entonces esa, digamos, el 8 de marzo ha sido una fecha histórica, que siempre ha habido movilizaciones en muchos años anteriores de menor alcance, pero con un crecimiento muy fuerte en los últimos años, y esta en particular, me toca porque la problemática de las mujeres, y bueno, en forma más general, de las mujeres lesbianas, trans, travestis, etcétera, son de importancia muy muy crucial, ¿no? Y bueno, uno es mujer, es académica, es docente universitaria, se mueve en ámbitos donde están presentes los hombres y muchas veces hay, digamos, un poder masculino bastante complejo en la forma de ejercer el poder. Entonces ahí tenemos una serie de demandas, yo en particular tengo una serie de demandas y comparto sobre todo con colegas, amigas, compañeras de trabajo en el campo de la pedagogía, también en el campo de la investigación científica, muchas experiencias en este momento, en estos años en particular, ¿no? De confluencia, ¿no? De congéneres, como dice Dora Barrancos, ¿no? Uh-huh. Y las otras marchas, bueno, el paro nacional docente, digamos, algunas pedagogos y pedagogas, estamos muy cercanas y trabajando junto con los gremios docentes, con CETERA, históricamente y muy fuertemente en este momento, participando en espacios de trabajo, llevando adelante con varias pedagogas un blog desde el año pasado que se llama Conversaciones Necesarias, en el que escribimos sobre las problemáticas de la coyuntura y del gobierno actual y sobre la política educativa. Entonces ese paro también tenía un componente, más allá que estaba ligado con el paro docente, estrictamente de los maestros y maestras, teníamos que estar allí, y bueno, yo estuve ahí, me acerqué al palco, escuché todas las intervenciones que fueron muy fuertes y muy contundentes, en particular la de Sonia Lesso, que es una dirigente muy importante. Entonces, bueno, cada marcha tenía un sentido, por un lado, de lo que significa la movilización, ¿no? Que creo que por lo menos en mi historia, te diría desde los años 80, siempre ha sido parte de los acontecimientos de la vida política argentina y de la vida cotidiana de un gran número de personas, ¿no?
¿Recordás cuál fue la primera marcha a la que fuiste?
Mira, yo las primeras marchas que recuerdo fueron, yo empecé a estudiar en el año 80 y eran las movilizaciones que empezaron, sobre todo en el 81-82, contra la dictadura, después las movilizaciones ligadas con los partidos políticos, ¿no?, en el momento de la recuperación de la democracia, que eran movilizaciones importantes, y también las marchas de derechos humanos, ¿no?, que fueron tan contundentes. Y también en los 90 las marchas por el presupuesto universitario, ¿no?, en un momento de mucho, vos estuviste en la universidad en esos años y las recordarás, en un momento de mucho ajuste del presupuesto universitario. Y bueno, es un sector que se movilizó mucho en su momento, ¿no?
¿Y cómo vivís una marcha?
Marchas que recuerdo, ¿no? Y recuerdo los cantos, a uno le
canta. Eso te iba a preguntar, ¿cantás? ¿Qué haces? ¿Gritás? ¿Te abrazás con tus amigos?
No, quizás cantaba mucho más, ¿no? Porque era más joven y bueno, pero...
¿Qué cantabas?
La atención, bueno... Un canto de ese momento era Volveremos, ¿no? Yo estaba vinculada con el peronismo y entonces los cantos vinculados con el retorno del peronismo al poder eran importantes, ¿no? Sí. Me acuerdo haber escrito algún poema sobre eso en ese momento. Bueno, ahora en actualidad me parece que esos cantitos salen, por ejemplo, no hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos los milicos del proceso. Era un cantito que a uno le reaparece en este momento cuando se alude a los errores, ¿no?, del gobierno, etcétera. Hay una especie de resignificación de los cantos de otros momentos históricos en el presente, ¿no?
Entonces seguís cantando.
No, sí, seguimos cantando. Bueno, en esta marcha, sí, yo creo que seguimos cantando, exactamente, ¿no? Y quiero mencionar en particular lo del miércoles, que en la columna de la CTA se cantó mucho, intensamente, y fue muy extraordinario porque el canto es muy liberador y había un gran entusiasmo, con varias consignas que no las podría repetir ahora, pero que fueron muy buenas, inventadas por dirigentas de la CTA, de distintos gremios.
¿Con quién fuiste?
Mira, primero nos juntamos con varias, investigadoras y becarias del Instituto Gino Germani, que es mi lugar de trabajo. Nos juntamos ahí, las menciono, si querés, Carolina Mera, Silvia Gemureman, Gabriela Merlinsky, entre otras. Y desde ahí nos fuimos caminando por la calle Uriburu, hasta el Congreso. Nos acercamos a CONADU, es decir, un poco la experiencia es, bueno, en qué columna, ¿no?, uno se acerca, o dentro de qué grupos, columna que es una gran bandera detrás de la cual hay gente movilizada que se encuentra con esa cosa azarosa y maravillosa que es cómo te vas encontrando con gente en las marchas, ¿no? Y después fuimos caminando, acercándonos a otra, y yo terminé en particular en la de la CTA, que bueno, me encontré con pedagogas amigas como Miriam Felfeber, Graciela Morgade, Alejandra Villín, etcétera, Esther Levy, entonces ahí me quedé un buen rato, con varias otras personas de la CTA haciendo una especie de seguridad para que la columna avanzara más o menos organizada, lo cual fue muy bueno, y se pudo entrar a la plaza y cerquita del palco, que también fue todo un trabajito organizativo, así que esa fue una experiencia muy linda también. Sí, y bueno.
¿Siempre te gusta estar cerca de los oradores, digamos, escuchar los discursos, o es algo que te pasó esta vez?
Me pasa en la actualidad, ¿no? El lunes, digamos, yo llegué a Congreso, estacioné el coche donde pude, pero subí toda la calle Callao desde Rivadavia porque quería escuchar llegar al palco y escuchar. Ajá. Me interesa ahí más como observadora, si querés, qué se dice, qué se plantea, ¿no? Qué sucede ahí, ¿no? Que es un momento interesante. No me pasó el martes, por supuesto.
¿Y el martes por dónde anduviste?
No sé,
mejor. Soy Mario Weinfeld, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Mario?
Bien. ¿El martes por dónde anduviste? ¿Con quién?
Mira, el martes estuve con CONADU. Primero estuve con el grupo CITA, CICI Técnica Argentina, que nos reunimos ahí por el Querandí, donde había gente del peronismo en la ciudad también. Y después, bueno, avanzamos y fuimos hasta donde estaba CONADU. Y sacamos una foto, porque también parte de las movilizaciones tiene que ver con esto ahora, ¿no? Con la disponibilidad del celular, y entonces todos tenemos una especie de registro de eso, de ese momento, ¿no? Mm. Ese es un dato, digamos, interesante del presente, porque tiene también un componente de identificación que se produce ahí, ¿no? Entonces, bueno, pero me quedé ahí con la columna de Conado y no avanzamos, porque en realidad la marcha no avanzó, ¿no? Eso fue muy llamativo, estaba como detenida. Los que estaban adelante de todo, bueno, estuvieron cerca, pero yo no viví una marcha, ¿se entiende?
Sí, sí.
Había una gran columna de gente, pero no se avanzó. Y después, ¿no? Después los grupos se dispersaron y, digamos, en los medios vi lo que había sucedido en el palco, ¿no?
En la del miércoles, cuando sucedieron los hechos represivos, ¿estabas ahí o ya te habías ido?
No, me había retirado. Me había ido con una amiga, nos encontramos también de casualidad al final nuevamente y nos fuimos a tomar una cerveza a 36 Villares.
¿Eso cuántas, para hablar para los que no son porteños, a qué distancia es eso de la plaza, mira, más o menos?
Estábamos 6 cuadras, te diría.
6 cuadras, ahí nomás.
6 cuadras, sí. 6, 7 cuadras, ¿no?
Sí, algo así.
Ahí nomás. Y ahí en los medios, en la tele del bar, empezamos a ver el tema de los incidentes, ¿no?
Los 36 Villares, además, pues, es un bar un poco tradicional, ¿no?
Sí, histórico, sobre la Avenida de Mayo, donde había mucha gente, y bueno, Avenida de Mayo es una avenida que ha vivido todas las movilizaciones de urbanas, ¿no? De tantos años, ¿no? Y continuarán. Ay. Evidentemente ya es una tradición nuestra muy intensa, ¿no?
Ahí decías que sos pedagoga.
Sí.
¿Qué es ser pedagoga?
A ver, ser pedagoga. A veces no uso el término estrictamente, ¿no? Pero bueno, las personas que nos graduamos en las carreras de ciencias de la educación, somos licenciadas en ciencias de la educación. Pero el término también en uso es pedagogas. Hay carreras que se llaman carreras de pedagogía, ¿no?
Ajá. ¿Y en tu caso investigás?
Yo me dediqué a la investigación,
sí,
¿no? Primero con becas del CONICET, después entré a la carrera en un momento difícil que fue en 1998, que entraban muy poquitos, el presidente nos retrotrae un poco a aquella etapa con el ajuste actual, pero bueno, me dediqué a la investigación, en historia de la educación en particular, durante muchos años junto en un equipo de cátedra que fue potente en ese momento, en los años 90, con Adriana Puigros. Y después, bueno, ya me trasladé de la Facultad de Filosofía y Letras a la Facultad de Ciencias Sociales, que soy mi lugar de trabajo desde hace unos cuantos años.
¿Y cómo es un día tuyo como investigadora y en la facultad?
Un día como investigadora es, vos sabés que por las, digamos, limitaciones de nuestras instalaciones universitarias,
sí,
los investigadores y las investigadoras trabajamos en las instituciones, en los tiempos que tenemos asignados, los lugares,
sí,
que podemos usar, en el Instituto Gino Germani, que son algunas tardes en mi caso, y en el de mi equipo, y también en la casa de uno, ¿no? Uno tiene armado estudios llenos de libros, material de trabajo, biblioteca, etcétera. Así que combino un poco, los lunes voy a dar clase a la Facultad de Ciencias Sociales en la sede de Santiago del Estero, en Constitución, que vamos unificando allí todo lo disperso que estuvo tantos años de esta facultad,
sí,
en el llamado edificio único finalmente, que lleva décadas, pero se va logrando. Y entonces los lunes doy clases ahí, en la carrera de comunicación, una materia de hace muchos años, los martes voy al Instituto Gino Germani, también los jueves, y el resto del tiempo trabajo mucho en casa y bueno, y participo en muchas reuniones de todo tipo.
Para despedirte, Sandra Carli, quería preguntarte con qué te quedás de estos 3 días tan intensos.
Me quedo con 2 cosas. Una, con la capacidad de movilización y lo que eso implica en términos de instalar en la esfera pública una posición crítica, activa, con discurso, ¿no?, frente a este año que tenemos por delante.
Uh-huh.
Y me quedo también con una gran preocupación, que fue lo que sucedió el miércoles a la noche, con lo que ya se informó respecto de la cacería post-marcha, tal como se denominó, con las detenciones arbitrarias de más de 20 personas, que me parece de una gravedad tremenda. Me quedo mucho con esa preocupación, como una cuestión no solo a denunciar, y hay un conjunto de abogadas, el CELS está interviniendo en este asunto, pero también con una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Que es en las próximas movilizaciones el cuidado y la prevención que hay que tener, porque la marcha del miércoles, una movilización con una diversidad sexual, generacional, social, importantísima, extraordinaria, y esto que sucedió a la noche, con esa detención de un montón de chicas y chicos durante toda la noche, no puede volver a suceder y no puede amedrentar las próximas instancias donde se convoque a la participación.
Sandra Carli, gracias por esta comunicación con gracias, Gente de a Pie. Cristina. Un abrazo.
Un abrazo.